Os mércores, ás 2:30 da tarde, iremos a contracorrente da man de Ángeles García Portela. Porque non todo é como din nin como contan. A contracorrente, unha visión distinta da realidade en Radio Oleiros.
Que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende Radio Oleiros. Como cada mércores, benvidos e benvidas a este A Contracorrente, a este espacio de radio no que comentamos cada semana con Ángeles García Portela, pues bueno, cousas, as cousas que ela vai subindo o seu blog. Que tal, Ángeles?
Moi ben, gracias.
Nun día soleado hoxe tamén.
Sí,
casi bonito. Casi a piques de entrar no carnaval, no Entroido. Que, por certo, xa adiantamos que a semana que ven non teremos programa, porque estamos en pleno carnaval.
Semana de carnaval.
A semana de carnavales, efectivamente. Bueno, con Ángeles empezamos falando de Willy Toledo. Bueno, falando de Willy Toledo, dos abogados cristianos, da blasfemia e de todo un pouco, non?
Sí. Ayer se celebró el juicio contra Willy Toledo, como todo el mundo sabe.
Bueno. Pero, ¿hubo comparecencia do afectado o non?
No, claro, no, porque era uno que juría a Dios, pero Dios no compareció. Pues se celebró el juicio, le piden 22 meses de cárcel. Una asociación de abogados cristianos que lo denunció por cometer un supuesto delito contra los sentimientos religiosos. ¿Dónde está la trampa de esto? Bueno, yo recuerdo cuando era pequeña en los mercados ponía hablad bien, la ley, la moral.
Sí.
Y el decoro prohíbe la blasfemia. Bueno, pues había una figura que era injurias, pero específicamente a lo religioso y sagrado, y eso era blasfemia. Lo demás podía ser injuria, pero blasfemia era eso en concreto. Bueno, ¿desde cuándo viene el delito este de blasfemia? Desde la Edad Media, que juzgaban o tribunales seculares o la propia Inquisición.
Sure.
Bueno, se eliminó el delito de la blasfemia en 1988, pero echa la ley y echa la trampa, ¿no? Es decir, ahora blasfemar no es delito. Pero si alguien se siente ofendido con lo que tú dices, sí.
Ajá.
Y ahí estamos. Y claro, como la ofensa es muy subjetiva, todo aquel que tenga un sentimiento religioso de la religión mayoritaria puede... Yo lo que no entiendo es cómo lo admitieron a trámite. De hecho, el fiscal hoy ya... considera que no que no es delito, pero bueno, ahí está, ¿no?
Primero, sí, ¿quién? Porque admisión, perdón, admisión a trámite muchas veces también responde a xuiz que lle toque
y a la fiscalía también, pero claro. Dices tú, pero aunque luego te absuelvan, pero has estado enredado tres años con una cosa que no procedía ni siquiera que te hubieran llamado, ¿no? Pero bueno, la cosa va así, ¿no? ¿Quién denunció a Willy Toledo? Pues una asociación de abogados cristianos y en una entrevista con Polonia Castellanos, que forma parte de ella, y de una asociación que es de extrema derecha, que se llama el Junque, que es religiosa, en donde decía que tenía que respetar su dogma, el dogma, pero el dogma es suyo, no mío. Quiero decir, algo que no compartimos todos, pues hay que respetarnos unos a otros, de tal modo que, bueno, yo primero que ya soy partidario de que las palabras no delincan, ¿no? Pero bueno, tal y como están las leyes, ahora ya delinques casi por mirar, porque hasta qué punto, si yo miro a alguien en una iglesia, puede decir, no, me siento injuriada por cómo me miró, ¿no? ¿A dónde estamos llegando? Bueno, pues aprovechando esto, Marcos de Quinto, el diputado de Ciudadanos, que fue jefe de Coca-Cola en la época famosa de los ERES, cuando habían sido despedidos los trabajadores, pues le fueron a montar la bulla, como sabían que se casaba, a la puerta de la catedral de Cuenca. Bueno, pues aprovechándose que el Pisuerga pasa por Valladolid, denuncia a los trabajadores por injurias y ofensas a los sentimientos religiosos porque había sido la puerta de una iglesia, ¿no? Cosa que también admitirlo a trámite es otra. Porque digo yo, y si se hubiera casado por lo civil, pues irían a manifestar al juzgado,
¿no?
Son estas cosas que pasan en esta sociedad que es tan rara, que parece que está dando la razón a lo absurdo a veces, ¿no?
Estamos falando, además, que Willy Toledo estaba sendo xuizado, foi xulgado por algo que escribiu no ano 2017.
Claro, que, vaya dilación del proceso,
claro,
también,
claro.
Tres años enredado, ¿no? Bueno, pues a propósito de eso, el juez Joaquín Bosgrau, que es muy pedagógico, escribió un artículo en público, pero como eso lo lee menos gente que Twitter, pues hizo un hilo en Twitter explicando el porqué del absurdo de ser juzgado, pues eso, ¿no? La blasfemia, porque ahora no le llamamos así para no quedar anticuados, pero realmente es lo que es, ¿no?
Sí. Sí, sí. Y efectivamente, Joaquín Grau, que sí que escribirá un, perdón, un artículo muy interesante en el diario.es sobre este tema. Después o que fixo foi facer un fío en Twitter explicando esta cuestión, non, da blasfemia.
Sí. Y lo explica diciendo que no hay razones constitucionales para proteger más los sentimientos religiosos que los ideológicos o deportivos. En una sociedad laica, dice, las leyes penales deben de salvaguardar los derechos de las personas y no su estado de ánimo. Porque es verdad, me sentí ofendido. Pero mire, ¿cómo se mide tú el ofensómetro ese? ¿Cómo puedes denunciar tú una ofensa? ¿No? También dice que el bien jurídico que a proteger es la libertad religiosa, y eso sí, yo considero que debe de ser delito. Todo el mundo puede ejercer la libertad y practicar sus creencias religiosas.
Pero una cosa es impedirle a alguien que pueda practicar a sus creencias religiosas, que eso sí sería penalmente reprochable, pero otra cosa distinta es que se te poida xulgar a ti por as túas creencias tamén,
claro,
a fin de contas que creas ou non en Dios non significa o feito de que alguén se sinta perjudicado porque ti creas ou non creas.
Claro, esa es la libertad personal. Yo entiendo que una persona vaya a un rito de su religión, pero yo también, si no practico esa, sea la musulmana, la que sea, decir, vaya pérdida de tiempo, que me parece que vaya allí la gente una hora, tengo derecho a decirlo. Otra cosa es que impidiera que cada uno fuese a practicar el rito de la religión que quiera.
Porque estas cuestiones, claro, préstanse también a eso, a que esto pase todos los días y todo, en fin, todo el mundo, digamos, blasfema, utiliza estas expresiones. Ah, pero si te tocó que de antes está alguien que se siente aludido,
claro,
pues discrecionalmente el tipo de hecho toca la China, ¿no?
Todos somos susceptibles de acabar un proceso.
Pero sí que es cierto que, bueno, Willy Toledo llegó a decir eso, ¿no? De que, en todo caso, debería comparecer o afectado, ¿no?
Claro.
Para que a cosa, digamos, tuviera validez.
No, porque además se sienten ofendidos. Pero, ¿y el ofendido número uno que tenía que ser, qué opina?
Claro. O problema de esto es que, bueno, estas cosas, digamos que muchas veces recurrimos recurrese ao custo que teñen determinadas cousas, ao que costa o goberno, ao que costa un ministerio e demais. Estas cousas tamén costan diñeiro ao público, tamén costan recursos, tamén contribuyen a cargar de traballo os xulgados,
claro, e a la dilación de outros juicios que sí son máis necesario que se haga unha sentencia justa, ¿no? Que non perder o tempo en isto, pero bueno, a cosa va así. Y él sigue diciendo, todos los sentimientos son respetables, pero no deben de legitimar castigos penales. Y dice con mucha razón, cuando un obispo ataca a personas homosexuales o defiende discriminar a mujeres, hay mucha gente ofendida. Pero nosotros no tenemos ningún derecho a decir nada de eso, no solo el que tiene esa determinada creencia, ¿no? Y dice, bueno, las confesiones religiosas deben de aceptar las sátiras contra sus dogmas, como dijo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Xemadienis Limited contra Lituania, que las iglesias ejercen poder terrenal y por eso implica que cualquier persona puede cuestionarlas.
Sí.
Es decir, tú ves lo que hay y entonces puedes opinar y puedes censurar y puedes criticar, y la actuación y todo, ¿no? Pero bueno, estamos así,
sí. En fin, as normas penales, di tamén Joaquín Bosch, non deben proteger estados de ánimo, senón únicamente dereitos, ¿no?
Claro.
Porque unha concepción plenamente constitucional ha de levar a despenalizar esta infracción, e solo desde visións desfasadas, confesionales e autoritarias se poden convertir os pecados en delitos.
No, ya dice que el nacionalcatolicismo confesional debe quedar atrás y todavía está ahí sobrevolando en determinadas actitudes, ¿no? Y bueno, y yo aquí he puesto ejemplos de las ofensas, pero ya no solo de la religión católica, sino que he leído un titular de la religión de la Iglesia Ortodoxa, que el patriarca dice, las mujeres que se casan por lo civil son prostitutas gratis para la Iglesia Ortodoxa rusa. Esto, bueno, pues esto también ofende los sentimientos, ¿no? El del que se casa por lo civil lo está insultando, ¿no? Y es más, te ofende más directamente que al supuesto Dios ese que no se pronunció, ¿no?
Sí, efectivamente. En fin, que con estas andamos hasta ahora y seguimos, porque En fin, podríamos pensar que esto se correspondía a una época, incluso, no sé, a esa época do franquismo e demais, pero a día de hoxe seguimos con estas cuestións.
Sí, probablemente non quede nada, pero isto tamén tiene un contenido e unha intención por detrás, que é el aviso a navegantes.
Sí, cuidado, que...
Claro, dices, bueno, me compensa a mí hacer lo que hizo él y estar 3 años enredado y pagarme un abogado y tener que presentarme un juicio. No, pues entonces me callo y me voy callando poco a poco. Y al final, te crees que vives en una democracia, pero vives en una democracia con que no hace falta ya la censura, porque lo que existe es la autocensura. Lo que tú no vas diciendo, ¿no?
Uh-huh. En fin, cambiemos de asunto, Ángeles. Vamos a falar da AP9. Que, pois, bueno, a autoestrada máis cara de España, creo. Sí. Temos este privilexio, os galegos. Bueno, explicas ti que ir de aquí a Sevilla, desde a Coruña a Sevilla, non costa un céntimo en peaxes, pero se vamos desde aquí a Vigo, pois, se vamos e volvemos, gastamos máis de 44 euros.
Sí, bueno, eso hasta la frontera. A Vigo en concreto son 33,70 euros. Pero digo yo, sale más barato tener un primo en Sevilla que tenerlo en Vigo. ¿Cómo no vamos a emigrar de Galicia? ¿No?
Ya.
Es obvio. Y en realidad tenemos aquí una carretera que tenía que unir y es un auténtico muro económico, muro para la gente. Y bueno, y no digamos los camiones, que les cuesta un pastón y que van por carretera. ¿En qué se traduce eso? Primero, en lentitud. El que lo paga encarece los costes para todo lo nuestro. E ir por carretera también provoca inseguridad a la gente que vive alrededor, que puedes acabar matándote contra un camión.
E por outro lado, tamén a autopistas, bueno, por un lado, incluso lle beneficia, porque os camións son os que, digamos, causan máis desgaste no pavimento da...
Claro, por un lado ellos se mueven en una cosa de subir los precios para que tener un beneficio monstruoso, pero por otro también subirlos para que no todo el mundo vaya, porque si no les sale a cuenta, si va demasiada gente, tienen que arreglar muchísimo más el firme y así no. Yo no lo sé, porque en este caso no lo sé, pero sé que tienen incluso a veces lo de lucro cesante. En algunas autopistas, si no pasaba tanta gente, encima te pagaban. Con lo cual, pones el precio altísimo porque te sale a cuenta. Bueno, y ahora un montón de dinero que le está pagando el propio Estado a la autopista, además de nosotros. Pues por haber liberado la Barcala, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a mí me dio una envidia ver que queda liberalizado de peaje casi todo el país, excepto esto. Es decir, y una zona que estamos en la esquina, porque oye, por ejemplo, Francia, ¿no? Es un modo también de recaudar los que bajan de Holanda hacia España, cobrar mucho. Pero, por ejemplo, en Francia, Bretaña, que sería nuestro equivalente geográfico, cultural y económico, son gratis las autopistas en la Bretaña. El sur de Italia, como es mucho menos desarrollado, incluso Padania incluida, tú pagas en la autopista al ir para abajo, pero no al subir. Es decir, que todos aquellos sitios periféricos tienen unos privilegios. Y resulta que nosotros somos los más castigados del país. Y esto, bueno, tiene una historia, ¿no? La autopista se empieza a hacer en época de Franco, y se suponía que en determinado momento iba a ser liberalizado, pero entran los políticos en escena, ¿no? Y entonces, de liberalizarse en el 2023, ya lo había subido el ministro Borrell, Rajoy lo volvió a subir, Aznar lo volvió a subir, y ahora seguiremos pagando hasta el 2048, es decir, no me veré libre de pago en vida.
Sí, porque inicialmente creo que era en 2013 cuando se remataba a concesión. Logo aumentouse e despois volveu a aumentarse.
E ademais, con unos trucos curiosos, como aumentou ahora hasta el 2048? Pues se ampliaban Rande, se hacían unha prolongación hacia Ferrol, e bueno, Rande lo ampliaron de aquella manera, es decir, no puedes ir directo de Tui a La Coruña, lo ampliaron para salir lateralmente, porque ya dijo la concesionaria, es que si lo llega a hacer bien, subiría más el peaje, ¿no? Es decir, con una excusa de hacer ahí una ampliación de aquella manera, han conseguido estar explotándolo hasta el 2048. Y es tan rentable, que claro, se dan dentelladas las empresas por cogerla, porque nos tienen a nosotros de rehén, ¿no? Ahora se están peleando que si Globalia van a los tribunales, a su vez ahora van todos los atascos que se formaron por las obras, porque seguían cobrando, es decir, le dan la concesión hasta el 48. Hacen obras, pero siguen cobrando, como
cuando obras provocan atascos.
Y sigues pagando igual. Bueno, pues ahora parece ser que los consumidores demandaron y el Estado se va a posicionar a favor de la autopista. Claro, por un lado por interés y por otro porque si no también le exige daños y prejuicios. Por tanto, también estos contratos que se hacen, una de las cosas que tenía que cambiar es la transparencia. ¿Quién los firma? ¿Qué firma? ¿Y cómo lo firma?
Porque realmente conviértenos en auténticos reféns aos ciudadanos. Cando hai unha presión ciudadana por liberar peaxe nunha zona, ao final, o único que pasamos é que se colectivice ese pago en vez de pagar o usuario desa autopista ese tramo, pues ao final acaba pagando o Estado.
Claro, y además,
digamos que a empresa sigue cobrando.
Las malvenden porque la privatizó Aznar en época de Álvarez Cascos. Las malvenden y luego recuperarlas sería una cifra inasumible. Sí. Entonces, no sé, esto había que exigir las responsabilidades a alguien, porque, por ejemplo, no es casualidad que Bárcenas ha estado en el Consejo y Pedro Pérez Fernández, que durante 10 años fue director de Itinere y falleció incluso en el cargo, había sido de 1988 a 1993 secretario de Estado de Economía con Felipe González. Es que esto, vamos, raya, yo no sé en lo que raya.
Sí. En fin, as empresas constructoras que se van facendo con estas xoias, non, da corona tamén, e logo, pois, pues eso, que o negocio en este caso é tan rentable que aí hasta peleas por
Y lo curioso es que si uno se fija, la derecha siempre se queja de los impuestos, que no suben los impuestos, pero de esto no dice nada, ¿no? Sí. Porque además otra, es decir, los beneficios van al 100%, salvo la parte de gastos, a los accionistas.
Por cierto, no paga IBI.
No, por una legislación de época de Franco no está sometida a IBI como la Iglesia, ¿no? Y ahora están intentando y han cambiado la legislación para que lo intenten pagar. Pero claro, el político lo sabe. Es decir, conseguir hacer pagar a estos, a él le sale una cruz en la cartilla que desde luego no van a ficharlo las empresas privadas.
Sí, 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 sí.
Y luego que la prensa también no va a hablar muy bien de él, porque van a sacarle todo lo que pase, con lo cual también no solo el pueblo, sino que también los propios políticos son rehenes de esas empresas, que hemos visto lo que pasó con Villarejo y con el BBV, hemos visto, es decir... entonces la gente tiene miedo y al fin y al cabo dices, bueno, estoy en política aquí un tiempo, lo que voy a hacer es tirar la pelota, y así es, porque la Xunta dice que la culpa es del gobierno de Madrid, el gobierno de Madrid dice que la culpa es de la Xunta, luego piden gestionarla aquí, que harán exactamente lo mismo, porque al final el que manda es el que tiene el dinero y va a mandar la sociedad gestora de la autopista, que es Itinere. Y así seguimos, como las caminas, es decir, es una desolación. Ahora, esto es globalización, porque cruzas Europa y tampoco hay un alma, pero es una desolación cruzar de noche a las 4 de la mañana, hasta da miedo, y pararte en un sitio que no hay un alma.
No hay xente, pasamos de empregados nas cabinas, agora, pois, ser directamente usuario quen...
Y le llaman pago fácil para chotearse del usuario, ¿no? Porque, oiga, mire usted, pago fácil es dar el dinero y que me den la vuelta.
Exacto.
Porque se monta una colas a veces porque el de delante no lo sabe hacer, que lo de pago fácil, ya digo, es para reírse, es súper complicado. La otra alternativa que tienes a no parar es comprar un aparatito que te lo pagas tú, lo cual
hay
es un realista. Te lo pagas tú y tiene un mantenimiento que pagas tú, es decir, para que ellos se ahorren gente, tengo que proporcionarme yo un dispositivo para que ellos no tengan que tener a nadie, lo cual es que de verdad que esto no es normal. Esto ahora es tendencia en todo, porque en los supermercados había unos cajeros y tú esperabas, y ahora esperas tú por los cajeros, y dentro de poco tendrás que reponer tú lo que te lleves, ¿no? Cada vez el usuario es la víctima de todo esto, pero nada es del beneficio, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que probablemente habrá que legislar para que si se suprimen postos de traballo por máquinas, esas máquinas paguen tamén a súa seguridad social, ¿no?
¿Cuánto libra usted? ¿Cuánto ahorra usted por no tener un empleado? ¿Cuánto pierde el Estado por un dinero que no cobra? Pues hagamos una entente, señor, y dejemos la mitad y usted pague tanto en función de las máquinas que tenga y de los trabajadores que no necesite. Porque en la sociedad del ocio, ¿qué pasa si ya no se necesitan prácticamente puestos de trabajo?
Claro. Sí, que eso está ocurriendo cada vez máis e probablemente habrá que adoptar solucións imaginativas por parte dos estados tamén para, en fin, que non se convirta todo todo en beneficios, ¿no?
Sí, pero volvemos a lo de siempre. El político tiene miedo a tomar una decisión en contra de las grandes empresas. Que al final lo decía, no me acuerdo quién, de la Unión Europea, dice, no, las medidas que tomamos bien, el problema es cómo conseguimos convencerlos de que nos vuelvan a votar, ¿no? Pero claro, si solo hay dos opciones, una u otra la vuelves a tener. Y si los dos están han hecho lo mismo, pues al final libran los dos. Uh-huh.
Bueno, a verdade é que o tema da autopista, en este caso da autopista do Atlántico, sí que dá para moita demagoxia, ademais, porque logo, pois, en función de quen este no goberno central, pois reivindicas ou non reivindicas, ou te tiras
os... Sí, bases, sí, base, claro. Sí,
porque en este caso hai, digamos, que unha responsabilidade compartida entre os dos grandes partidos. Os dous ampliaron a concesión a empresa por máis anos, non?
Sí, sí, hasta el 48. Por ejemplo, hay países que incluso tienen una tarifa plana. Porque lo esto también te vendieron lo de autopistas de peaje como el resto de Europa. Bueno, mire usted, en Alemania muchas no pagas. Aquello de homologarlo. Yo recuerdo que los museos eran gratis y nos obligaron a pagar por homologarnos con Europa. A mí me hace gracia porque hay miles de cosas, estamos perjudicados, en las que no nos homologan. Por ejemplo, la tarifa plana sustituye a los peajes en las autopistas de 9 países de la Unión Europea. Es decir, pagas un tanto y ya está. Y en Suiza ocurrió igual. Dice, y la viñeta más cara, que es la de Hungría, el coste anual es inferior a 9 viajes por la AP de Vigo a Coruña.
O sea, coste anual.
Anual. Es decir, yo no sé hasta qué punto, de verdad, es humano y normal que ir a ver a un primo a Vigo te cueste 33 euros, además de la gasolina. De verdad que no lo entiendo.
O sea. Bueno, si vas hasta Tui, si vas hasta la frontera y pagas 44 euros
y
pico.
Y si lo tienes que hacer varias veces, esto no es ninguna tontería. Si va un camión de transporte, se encarece el producto que va dentro. Esto indirectamente nos repercute todo.
Claro, claro. En fin, bueno, hay un artículo de Joaquín Estefanía que también trae a teu blog, O coste de las malas ideas, o título. Ten un subtítulo de que cando se olvida a ciencia e empeza a ideoloxía hai que volver aos feitos.
Sí, eso que hablábamos del neoliberalismo, y él lo recoge porque escribe un libro, Paul Krugman, un libro de economía, y recoge un artículo que había escrito en otro libro que se llamaba La Gran Recesión, que hizo hace 11 años, ¿no? Y entonces decía, ¿cómo pudieron equivocarse tanto los economistas? ¿No? Y el libro de ahora se titula Contra los zombies.
Bueno, di que en 2017 a casa de sondeos Joe Gov levou a cabo unha enquisa no Reino Unido na que preguntaba das seguintes en que opinións confía cando falan dos seus ámbitos de especialización. Di que os enfermeiros foron os primeiros, o 84% da xente confiaba neles, os políticos foron os últimos, había só un 5%, aínda que, bueno, os membros locales do Parlamento confiábase un pouco máis, un 20%, e os economistas quedábanse xusto por enriba dos políticos locales con un 25%. E a confianza nos meteorólogos foi o doble, ¿no? que nos economistas.
De aí sacamos unha enseñanza, ¿no? Creemos el doble en la predición del tiempo que en las predicciones económicas.
Solo un 25% confiaban nos economistas. E só os políticos pois tiñan unha porcentaxe peor, non? O peligroso non é equivocarse tamén, sino estar tan enamorados das ideas propias como para impedir que os feitos se interpoñan. Para facer por eso hai que volver constantemente aos feitos e recoñecer os nosos erros e continuar.
Sí, y bueno, y dice por eso Joaquín Estefanía que algo está cambiando, salvo los muy interesados que siguen atrás, que no reculan, la mayoría, bueno, los hechos están demostrando otra cosa. Entonces los impuestos, la migración, el papel de Estado, etcétera, están haciendo que cambien sus enfoques respecto a ellos,
¿no? Xa.
A ver si es verdad.
A ver si es verdad, sí. Sí, porque, bueno, os sonoros fracasos moitas veces das predicións de algúns destes economistas, bueno, están aí, non? Hai exemplos máis que notables.
Pois algunos se ve que los inteligentes pues están recuperando, ¿no? Y Joaquín Estefanía, que se lo lee todo de economía, por eso recojo el artículo, dice que en un divertido artículo muy interesante publicado en el blog Nada es gratis. Nada es gratis es el blog de la patronal, de FEDEA. Uh-huh. Dice, Samuel Ventolilla escribe que a pesar de la imagen del economista, como el cuento de Navidad de Dickens, un hombre de corazón duro y egoísta al que le disgusta la Navidad, algunos de los mejores economistas actuales están produciendo resultados empíricos que mucha gente no asocia a la profesión, porque ya lo ve con posturas progres y de izquierdas, porque hasta ahora ser economista y ser buen economista era el de las políticas, de los recortes impopulares y de favorecer a la minoría. Entonces muchos de esos se han dado cuenta que, bueno, que vamos a la barbarie, aumentando la desigualdad, etcétera. Entonces están revisando sus teorías y ahora son desprestigiados por la gente que considera que han adoptado posturas progres.
En fin, contase un chiste de economistas, que un médico dillo a seu paciente que solo lle queda medio ano de vida e aconselle casarse cun economista. O paciente interroga: "Eso vai curar a miña enfermedad?" E o médico responde: "Non, pero medio ano vai se facer moi largo."
Sí. Pues a ver si es verdad y ahora los economistas se olvidan de tanto déficit, tanto recorte y empiezan a apostar por políticas sociales, ¿no?
Muy bien, pues hasta aquí llegamos por esta semana, Ángeles.
Vale, pues vale.
Gracias, bueno, como siempre.
Pasaremos un buen carnaval.
Exacto, pasemos un buen carnaval. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao.